Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
La victoriosa recibe al compañero Miguel Calabozo, continuando con sus relatos de historia de las luchas obreras. Buenas tardes, Miguel.
Hola, Claudia. Buenas tardes, gracias. Nos veníamos planteando por qué empezamos esta sección. Porque venían surgiendo varias preguntas. Por ejemplo, ¿de qué manera los invasores extranjeros, primero los españoles, después los ingleses, más tarde los yanquis y ahora las corporaciones internacionales, multinacionales y sus socios, cómo se movieron para manejar, controlar los gobiernos títeres que, del continente y quitarnos las riquezas para que quedáramos los pueblos en la miseria? ¿Cómo, por ejemplo, armaron golpes de Estado a gobiernos populares? ¿Cómo pudieron lograr que hubieran tropas asesinas aniquilando las rebeliones populares? Todo esto nos llevó a, o me llevó a otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿existe el imperialismo? ¿Es real lo del imperialismo? ¿Cómo respondieron los pueblos en las distintas etapas de opresión? ¿Cómo se fueron organizando sus trabajadores? O, por ejemplo, ¿por qué todavía hay gente que en la calle te dice que los argentinos somos cagones? ¿Por qué todavía quieren ocultarnos la historia? O sea, creo que indudablemente hay marchas y contramarchas, y que dentro de eso nosotros podemos llegar a equiparar lo anterior a lo actual. Porque, por ejemplo, cuando decimos con respecto a lo económico, esta película ya la vimos, nos estamos equivocando. Porque pensamos que esto no cierra de ninguna manera, no cierra ni con represión. Porque aunque cambie el estilo del sistema, del gobierno, es todo lo mismo. Entonces, volvemos a la anterior pregunta, ¿podemos equiparar las distintas épocas? Hoy quería charlar un poco acerca de lo que pasó acá cerquita, donde ahora está la Plaza Martín Fierro. Ahí funcionaba una metalúrgica, donde entre diciembre de 1917 y enero del 18 pasaron algunas cosas que, bueno, ahora les cuento. En ese momento, en esos años, el mundo, por ejemplo, estaba terminando lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y esto hacía que se reacomodaran los aparatos productivos y tuvieran que volver a acomodarse otra vez el modelo agroexportador sostenido por las familias capitalistas de la oligarquía. En Rusia, en el mes de octubre, se produce una revolución que da origen al primer país comunista. Acá, gracias al voto secreto y obligatorio, aunque con la exclusión de las mujeres, accede al poder el radical Hipólito Yrigoyen, que intentaría cambiar la manera de tratar los diferentes conflictos laborales. ¿Qué plantea Yrigoyen, por ejemplo? Plantea que debe haber convenios colectivos, plantea que debe haber negociación, y cuando no se llega a un resultado posible, lauda. De todas maneras, nunca se alejaría de la posibilidad de reprimir. En el pleno de los laburantes, ¿cómo estaban organizados en ese momento, en esos años, 1917-18? Venían de una de las, de la primer matanza grande que hubo en la ciudad y en la Argentina, la del 1 de mayo de 1909, ordenada por Ramón Falcón, a la sazón jefe de policía, y que plantea que había acabar con todo, había que acabar con todos los anarquistas. La forma que él resolvió que había que hacerlo era fusilándolos abiertamente, y hay un acto el primero de mayo de 1909, y bueno, la policía va y los fusila, así sencillamente, lo que ocasiona decenas de muertos y heridos. Eso, a su vez, significa en las filas del anarquismo que empezar a descender su influencia dentro de lo que eran los sindicatos hasta ese momento reconocidos. Y el ascenso de las organizaciones llamadas revolucionarias. Hacia 1915 las organizaciones revolucionarias habían centrado en una organización llamada Fora del Noveno Congreso, que fue hegemonizada por ellos, por los revolucionarios, los socialistas, y hubo una minoría que se separa y forma la Fora del Quinto Congreso o Quintista, que sigue teniendo la tendencia anarquista. Esto es importante mantenerlo, tenerlo más o menos claro, porque después, en los hechos que vamos a relatar, que fue la semana trágica, ocurren básicamente porque en principio lo que fogonean la actitud de los obreros en los talleres Bacena es el sindicato metalúrgico que estaba adherido a la Fora del Quinto. En 1918 la central hegemónica nuclea, como habíamos dicho, a activistas revolucionarios, a socialistas, y a partir de ese año también los comunistas. Militaban en ella dos importantes y estratégicos ramas del trabajo. Una era la Federación Obrera Metalúrgica, que se había creado en 1910, y otra era la Federación Obrera Ferrocarrilera, creada en 1812. ¿Por qué eran importantes? Y precisamente porque el modelo de desarrollo económico del país dependía de los ferrocarriles para traer lo producido en el campo hacia el puerto y desde acá llevarlo hacia los distintos centros de poder económico. Básicamente en ese momento era Inglaterra. Habíamos dicho que en 1918 había asumido Hipólito Yrigoyen. Con él, con la asunción del gobierno radical, se da un crecimiento en cantidad y duración de las huelgas provocadas y esto provocaba en los sectores medios y acomodados la denuncia del caos social y la exigencia de medidas represivas. Yo quería plantearme si esto suena o no nos suena conocido, si nosotros pensamos que lo que fogonean desde los medios de comunicación, los comunicadores precisamente, ante la situación de un piquete o una huelga, que piden que sean reprimidos y no hablan de, por ejemplo, el vaciamiento y cierre de fábricas o el endeudamiento del país a mansalva. Bien, en octubre de 1917 habíamos dicho que se produce la Revolución Rusa. Eso, por un lado, para el lado de los trabajadores, genera un contrapoder para el capital cuando aparecen los partidos comunistas. Pero también la reacción ante eso es la corriente represiva denominada anticomunismo. En diciembre de 1918 comienza una huelga en los talleres metalúrgicos Bacena, en el barrio de San Cristóbal. Como habíamos dicho, el gremio estaba afiliado a la Fora Quinta anarquista. La Fuera Quinta, como tal, se opone al democratismo y al diálogo social. Entonces, durante todo el desarrollo de la huelga, lo que hacía era incentivar a más. ¿Por qué? Porque planteaban que el sistema estaba en crisis y que podían llegar a voltear al gobierno democrático y cambiar el sistema de vida. Entonces, eso fue ante la intransigencia de los Bacena, que habían transformado una industria local en algo... En un principio de multinacional, porque de ella el directorio estaba integrado por los Bacena, pero también por miembros del Imperio Británico, incluso había un secretario de la embajada dentro del directorio. Entonces, ante el cierre de la fábrica, ante el crecimiento en la huelga, también crecía la interperancia del directorio. Todo esto desde principios de diciembre hasta el 7 de enero de 1919, de principios de diciembre del 18 hasta el 7 de enero del 19, cuando un grupo de rompehuelgas civiles, liderados por Manuel Carles, este grupo de rompehuelgas se llamaría después Liga Patriótica, pero que tenía el apoyo de 100 policías, se enfrentaron en las puertas de los talleres en el barrio de San Cristóbal con un piquete que trataba de impedirle el ingreso a la fábrica. Este enfrentamiento generó alrededor de 2.000 disparos en dos horas, todos o la gran mayoría de parte de la policía. Dejó un saldo de 5 muertos y más de 100 heridos del lado del pueblo. Del lado de la policía hubo uno que tuvo una mordida, otro que se había caído y tuvo un golpe en la cabeza. Eso fueron la gravedad de las fuerzas del orden, ¿no? Esta masacre generó en las dos centrales obreras, la Fora Quinta y la Fora 9, que se declarara la huelga general. La escalada llega al 9 de enero, o sea, en el medio entre los principios de diciembre y el 7 de enero había habido enfrentamientos, pero con heridos, le habían tirado en Pepirí y Amancio Alcorta, donde estaba la sede gremial, habían disparado la policía, había habido intentos de secuestros de algunos delegados, pero nada, hasta ahí era todo. Ahora, el 9 de enero, que es cuando se produce el entierro o se intenta enterrar a los muertos de la masacre del 7 de enero en la Chacarita, la policía, los grupos civiles disparan a mansalva sobre una cantidad importante de trabajadores que habían dejado la ciudad parada, paralizada, a punto tal que los pequeños comerciantes incluso habían cerrado sus locales. En este hecho del 9 de enero mueren 50 personas y hay 400 heridos. La reacción de los trabajadores y del pueblo en general, que era el que sostenía a los huelguistas, es expulsar a la policía de los barrios obreros. Irigoyen se asusta, como se asustan históricamente la gente que no comulga, que no entiende el trabajo de los obreros, y ordena al ejército recuperar la ciudad. ¿Cómo lo hace? Bueno, había un general, amigo de él, muy muy amigo de él, que había participado en la rebelión el intento de revolución de 1905. El general era Luis de Lepiane. Y lo pone al mando de la parte del ejército para recuperar precisamente la ciudad. El ejército, se suma la policía, parte de la armada y obviamente también los grupos civiles. Les dan tierra libre y durante los 3 días siguientes, a partir del 9 de enero, arrasarían barrios obreros, quemando las casas, violando a las mujeres, torturando a la gente, incluyendo el primer pogrom y único pogrom que hubo en tierra americana, al barrio judío de Once. No sé si se acuerdan o si les suena la frase "yo argentino". Esa frase viene de ahí, porque cuando estaban torturando básicamente a los judíos, la única manera que tenían de salvar la vida era decir "yo argentino". Y eso lo hacían los señoritos, los nenes bien de la alta sociedad que formaban la Liga Patriótica, que estaban al mando de Manuel Carles y que estaban cobijados por la gente de la sociedad rural argentina. El saldo de esos 3 días es, a ver, no es oficial, es oficioso. Se habla de 800 muertos, se habla de miles de heridos y de más de 50.000 detenidos. Fueron quemadas viviendas obreras, sinagogas, locales partidarios, locales sindicales. Detuvieron y torturaron a miles de personas. Y los grupos parapoliciales, o sea, los grupos de civiles, estaban asentados en las comisarías que estaban en el barrio. Una de ellas es la comisaría que todavía está enfrente del Hospital Ramos Mejía. ¿Qué nos queda entonces ante esto? ¿Qué es las preguntas que surgen? ¿Cuál fue el papel de la FORA ante la escalada de violencia? La FORA del Quinto Congreso, el anarquista, y fogoneó el conflicto. Lo hizo aumentar y no tuvo en consideración cuál podía ser la represión con respecto a lo que ellos planteaban. La FORA del noveno, que era la mayoría, y bueno, fue dubitativa. No tuvo control de los sindicatos y no tuvo control de los activistas. Por lo tanto, se le fue de las manos el conflicto. ¿Cuál fue el papel de Irigoyen? Podríamos decir, tratándolo buenamente, que fue superado por los sectores que todavía actuaban dentro o fuera del radicalismo. Pero la otra pregunta que nos hacemos, ¿fue responsable de las decisiones que tomó? ¿O fue responsable de las que no tomó? Por ejemplo, tapó los hechos. Por ejemplo, los asesinos y torturadores todavía siguen impunes. ¿Cuál fue el papel de la oligarquía política y económica, que con el pretexto de restablecer el orden alterado prohijó y mantuvo a un grupo de asesinos como los de la Liga Patriótica? Como vemos, compañeros, los discursos no cambian. Hoy hace 100 años de esto y todavía no lo reivindicamos y todavía siguen con lo mismo y todavía pensamos que pueden ser menos salvajes. Ahora no nos matan tanto con balas, pero sí nos matan de hambre, de inanición y de enfermedades. Bueno, seguimos en la próxima, compañeros.
Efemérides en La Victoriosa.
Un 19 de mayo de 1890 nace el poeta y revolucionario Ho Chi Minh, creador del Frente para la Liberación de Vietnam y presidente de la República Democrática de Vietnam, impulsor de la resistencia contra el colonialismo francés, la invasión japonesa y la ocupación norteamericana. En 1985 muere el escritor, periodista y político José Martí en la Batalla de Dos Ríos, mientras luchaba por la independencia cubana. En 1989 se producen saqueos a supermercados del Gran Buenos Aires a causa de la hiperinflación. En 1995 muere el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, defensor de los derechos humanos y tenaz opositor de la dictadura cívico-militar. Fue fundador de la Asamblea por los Derechos Humanos y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos e integró en 1983 la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. Había nacido el 29 de enero de 1915. 20 de mayo de 1910. Estados Unidos invade Nicaragua. 20 de mayo de 1935. Nace José Pepe Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Férreo militante contra la dictadura uruguaya, integró Tupamaros, purgó 15 años de cárcel siendo uno de los rehenes, es decir, pasibles de ser ejecutados si la organización retomaba la acción armada. Fue senador y ministro de Agricultura. En 1995, el gobierno porteño reglamenta y publica la Ley de Unión Civil sin distinción de sexo, antecedente de la Ley de Matrimonio Igualitario sancionada en 2010, que puso en pie de igualdad a todos los habitantes del país. 1616. Se prohíbe el mate en Buenos Aires. Los españoles se habían aficionado al mate por entonces, un brebaje extraño legado por los indios guaraníes. Pero a diferencia de los nativos, los llegados de ultramar descuidaban sus actividades para tomarse unos amargos. En una misiva a su rey, un funcionario español calificaba la nueva costumbre como un vicio abominable. Da vergüenza que si los indios lo toman una vez al día, los españoles lo hagan a toda hora. Ante las quejas, José Hernandarias, gobernador de la ciudad hace 383 años, dio a conocer un bando por el que se prohibía tanto el consumo como el cultivo de la infusión verde. Efemérides en La Victoriosa.
Mis canciones son pequeñas revoluciones de amor, disparos de sol que apuntan directo a tu corazón. Se echan a volar para no perderse la libertad. Se echan a volar para no morirse de soledad. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Mis canciones son un simple pacto de vida y amor entre vos y yo y la alegría que se hace canción. Sus versos te doy como si acaso te diera una flor. Disparos de azul cuya esperanza es su sola virtud. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Luminosas compañeras. Ah, 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 ah. del amor.